Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 7 minutos de este martes 19 de junio. Como siempre, como es habitual, los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados, cómo no, para comenzar una nueva edición de Es la Mañana en Galicia.
Termas de Contis, el mayor balneario de Galicia, un espacio único para el relax y el bienestar. Disfruta de la experiencia, benefíciate de las propiedades de nuestras aguas termales, porque hacer turismo mientras mejoras tu salud es el mejor plan. Termas de Contis, el mayor balneario de Galicia.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio, radio.
Esto de la comunicación tiene sus propias leyes y reglas. Decía un gran escritor judío, Alejandro Jodorowsky, que entre lo que pienso, quiero decir y digo, hay lo que quieres oír, lo que crees comprender y lo que comprendes. Seis maneras de no entenderse. Porque en ocasiones, por muy claro que lo digas y muy reiterativo que seas en la repetición, la gente quiere oír otra cosa. Por ejemplo, parte de la oposición al gobierno de Galicia parece que querían escuchar que el señor Feijóo se iba a Madrid. Y daba igual cómo lo dijera, cuántas veces lo dijera o el tono en el que lo comunicara. Ellos RQR. Claro que a veces la gente confunde las esperanzas con la realidad. Y lo cierto y verdad es que el señor Feijóo, nuestro presidente en Galicia, no había dicho nunca que se fuera a ir, sino más bien todo lo contrario. En cualquier caso, sí parece razonable pensar que ha habido algunos intentos de que se fuera a presidir el Partido Popular en Madrid. Pero al final, la realidad es que no se ha ido y que ha preferido quedarse en Galicia. Dice William Faulkner que la inteligencia es la capacidad de saber acertar el entorno. Y el señor Feijóo y su partido, la gente que con él conforma el Partido Popular en Galicia, pues parece que acertó en tres ocasiones consecutivas. Ahí están sus mayorías absolutas en el entorno gallego, y no lo tiene tan claro, o no le apetece, o no quiere sencillamente meterse en la experiencia de Madrid. Si además de eso tenemos en cuenta que todavía a estas alturas, creo que está en este momento en directo la ex ministra Cospedal, diciendo todavía, sin definir si se presenta o no se presenta, se ha presentado ya otro candidato, hay un par de ellos que pueden presentarse, pero también se dice que hay una batalla entre dos mujeres dentro del Partido Popular en Madrid, la señora Sáez de Santa María y la señora Cospedal. Y a lo mejor, y tómenlo con sentido del humor, lo que decía Napoleón Bonaparte, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.
A súa compra. Quere bolsa?
Non, grazas. Eu xa teño a miña.
E aquí ten o seu pedido. Ten unha bolsiña.
Claro. Sempre que vou a compra, levo bolsas. Non custa nada.
Deixe que lle dou unha bolsiña para a froita.
Non, filliño. No meu carriño da compra levo todo mellor.
Evita o consumo de bolsas. Xente Sogama. Xente polo medio ambiente.
Cuando la humedad llega a nuestra vivienda afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud. Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar soluciones definitivas a los problemas de humedad estructural, con más de 60 años de experiencia, ofrecen garantía de eficacia de hasta 30 años. Solicite diagnóstico gratuito llamando a Murprotec 900-103-538 o a través de la web murprotec.es.
Creo que ya me han oído en más de una ocasión decirles que Galicia es la única comunidad autónoma que tiene 5 denominaciones de origen para sus vinos. Pero no sé si ustedes saben cuál es la más antigua de ellas. Pues sí, la más antigua de las denominaciones de origen de los vinos gallegos es el Ribeiro. ¿O no, don Juan Casares, presidente de la denominación de origen Ribeiro? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Juan,
buenos días.
A máis antigua, ¿no? Sí.
Ah, sí, por suposto, é a máis antigua de Galicia e ademais está no paquete das máis antiguas de España.
Como ten que ser.
Como ten que ser, evidentemente. Ribeiro ten moitísima historia, aparte de calidade, ten moitísima historia detrás sempre.
Por eso cando un abre a vosa páxina web, pon unha cousa que me gusta moito que escribeu Castelao: la tradición non é a historia, la tradición é a eternidade. Que bonito.
Evidente. Pois sí, evidentemente é unha destas frases de Castelao que sempre chegan porque denotan verdades, eu diría, categóricas. Cando falamos de tradición, falamos sempre de eternidade porque tradición está sempre vencellada a palabra conservación. Uh-huh. E isto creo que en Galicia entendemos bastante, tanto de conservación do noso como ademais de o primeiro das nosas tradicións.
Por certo, Juan, como foi a colleita do ano pasado? Porque a deste ano ainda dá por vir, pero do ano pasado como foi? Porque anda o tempo tan revolto.
Pois sí, a verdade é que sí, anda o tempo un pouco revolto, pero bueno, eu evidentemente penso que algo está pasando, estamos falando do tema do cambio climático, pero cada vez que falo destas cousas tamén pretendo ser optimista e quitarlle un pouco ferro o asunto, non? Evidentemente, ao longo da historia da humanidade sempre houve moitos cambios climáticos, afortunadamente falando, está claro que este é un pouco anormal, pero tampouco hai que mandar unha imaxe de catástrofe, hai simplemente que adaptarse ás circunstancias e punto. Respecto ao que me preguntabas, pois a colleita do ano pasado, público notorio, foi unha colleita difícil, foi unha colleita anómala. A verdade é que tuvemos tres adversidades meteorolóxicas que acondicionaron moi moito. Unha foi pois un episodio de xeada, como todos sabemos,
sí,
na noite do 27 de abril. Un episodio de seca que se padeceu non solamente na viticultura, non solamente no Ribeiro, sino en toda Galicia, e logo, pois, o 27 de agosto, un episodio de Saraiva, que, pois, bueno, un pouco, insisto, condicionou cuantitativamente a colleita, e incluso en algúns casos, sobre todo o 27 de agosto, condicionou os calendarios previstos para proceder a vendima desa colleita.
De todos os xeitos, moi mala non foi, porque no último concurso de viños, no concurso mundial en Bruselas, inda trouxestes unhas poucas medallas, non si?
Non, vamos a ver, eu cando falo de primeiro, non falo de mala, cando falo de feita en condicións anómalas
e sí.
adversas, estou falando sempre meteorológicamente e, en todo caso, quero que fique claro, estamos falando cuantitativamente.
Claro.
Cuantitativamente. Uh-huh. Calidade, excelente. Evidentemente, alguén pode pensar, home, que vai a decir o presidente do Consello do Ribeiro? Pero créanme que teño, por norma, na miña vida, non mentir.
Non, pero ademais é que non hai máis que ver os premios que vos deron. Os premios non se compran.
Os premios non se compran, afortunadamente é así. E isto determina que, pues, como ti ben dis, que a calidade desta colleita é excelente, está sendo recoñecida xa a través, pues, de todos os premios. Xa foi recoñecida durante a feira donde a feira do viño do Ribeiro, que se desenvolveu finais de abril, pola cantidad de afluencia de xente que tivemos e o grado de satisfacción o respecto dos estudios que nos fixemos sobre esa xente que ven. Cuantitativamente falando, non foi a ideal, pero cualitativamente falando, excelente. De todas maneiras, tamén quero apostillar, por si alguén non o sabe, falar de Ribeiro sempre falar de garantía de calidade.
Eso non cabe ninguna dúbida, e non é doxe, xa é duns cuantos aniños para atrás.
Duns cuantos anos para atrás.
Por certo, dentro dunhos días entregades os premios de denominación de orixe en Ribeiro na súa 7ª edición. Que, sí. Que hai este ano que paga a pena saber? Bueno, facédelo ademais nun sitio precioso, eh?
Sí, a verdade é que o facemos nun entorno privilexiado, como hai moitos aquí na comarca do Ribeiro, pero isto, bueno, pues, con certas connotacións especiais, porque, bueno, pues, falamos dunha das bandeiras, digamos, se cabe, do patrimonio, ¿no?, da Comunidade Autónoma de Galicia, todos que son os mosteiros, todo o que rodea esa épocas gloriosas, como decía don Ramón Otero Pedrallo,
sí.
O románico e o barroco, non? Decía el que o tanto románico como barroco era o galego escrito en pedra. E eu sempre digo que nun escenario donde o galego está escrito en pedra, que mellor que celebrar os premios do que eu considero o galego escrito en viño, que é o Ribeiro.
Este ano, bueno, facedes entregades unha manchea de recoñecementos, e todos merecidos, por suposto, porque trátase de xente que bota unha man a que os viños do Ribeiro sexan cada día máis coñecidos e sobre todo apreciados. Pero, a ver, quen vai recibir algunha cousa este ano?
Ben, mira, en principio establecidos un, como ti ben dís, unha serie de premios, ademais de recoñecer o mellor os mellores viños nosos, que serían tres categorías, o mellor blanco bodega, o mellor blanco colleiteiro e o mellor tinto, estarían, pois, unha serie de recoñecementos a nivel de a mellor bar, ou taberna, o mellor servicio de viño en restaurante e a mellor tenda especializada ou vinoteca. Estos son premios que se saberán no mesmo momento porque pasan por un proceso, digamos, de votación. O tema dos viños, onte se desenvolveu a cata inicial, oficial, cun panel de cata de 12 profesionais, e o día 25 será a cata final, cos que pasaron, digamos, a primeira ronda.
Sí.
E estes premios non se coñecerán, efectivamente, hasta o mesmo momento en que se anuncien ali na gala. Despois, hai outros 4 premios que, evidentemente, están xa para un recoñecemento de tipo máis persoal ou individual, se o quere dicir así, e que sea primeiro o persoeiro de honra. Este ano recae en César Lumbreras, creo que é unha figura sobradamente coñecida a nivel de todo o territorio.
Son palabras maiores no mundo da radio en relación co campo e co agro.
Efectivamente, eu penso que moitos dos que amamos ou profesionalmente estamos ligados ao mundo rural, en algunha época máis ou menos longa, nos guiamos ou nos informamos a través dele os sábados pola mañá. Isto me refiro, pois, a ese programa Agropopular que leva dentro do ano 1974. Hai un dato que é curioso, que incluso o comentaba no momento en que decidimos que queríamos que fora el este ano presidente de honra, é que tedes que ter en conta que con moita xente aprendeu o que eran conceptos como a PACA, Política Agraria Común, gracias a él.
Certo. Leva xa unha andaina este homiño.
Leva moitos anos.
E ademais, aparte de que sabe moito, ten unha particular capacidade de expresar conceptos complexos ás veces para a xente que non entende, facelos asequibles. Eu aprendo moitas cousas con el, a pesar de que eu son do agro e nacín alí e criei-me alí.
Ajá. Sí, a mí me pasó lo mismo. Profesionalmente me desenvolvo en lo agro y la verdad que tienes razón en que hay muchos conceptos que me clareció que incluso me enseñó pues como esto, pues como a política agraria común, efectivamente. Después tenemos otro premio para mí también muy emotivo, importante, que o premio Muller e Viño. Uh-huh. Ya no vai recaer nunha asociación, AMAVI, Asociación de Mulleres Amantes da Cultura do Viño, vai nos recoller físicamente pois a súa representante, que sería Sonia Prince de Galimberti, non? Uh-huh. Nos entendemos, en Ribeiros non é a primeira vez que se dá que se dá esta premio a esta categoría, entendemos que evidentemente hai un mito que hai que desfacer, que algúns menos, pero algúns aínda de alguna maneira manteñen que o viño é un mundo de homes, efectivamente.
Como os armilleros non se operan de viño.
Evidentemente. E entonces, pois para nós, esta categoría, insisto, é das máis importantes, e incluso cunha carga emotiva moi importante, porque nos sabemos protagonistas dun feito, e é de desfacer un mito, e os mitos non sempre son necesariamente atinados, de acordo?
Certamente.
E o terceiro pues, sería o que sería o premio a maior tarefa de comunicación.
Ajá.
E este ano pensamos en Víctor de la Serna Arenillas, un hombre que tamén me parece que non precisa de grandes presentacións.
Non hai que explicar quen é.
Evidentemente, sabemos que leva máis de 30 anos ligado sempre a través de moitas cabeceiras de xornais, pois ao mundo da gastronomía e do viño, e incluso en algún tipo de xornal ou blog de tipo digital. E isto, en principio, son os tres premios. Hai outro premio, que sería A Vida Entre Vides, pero eso, se me vas a permitir, aínda está neste momento, digamos, con certo segredo, e entonces, se si non te importa, vamos a manter esa incógnita hasta o momento en que teñamos perfectamente decidido a persoa que... A verá que é moi complicado tamén, porque premiar a alguén por a súa vida ligada a viticultura e quino Ribeiro...
Non dá del Facebook, botades por fora, porque hai 50.000, claro.
Pois a verdade é que é un pouco complicado. Afortunadamente complicado.
Claro.
Afortunadamente complicado, porque hai moita xente que é merecedora deste premio. Pero como teño a convicción de que esta gala, sendo un dos actos centrais, por non decir o acto central da estrategia de promoción do Ribeiro, e se vai a manter no tempo, pues malo será que non lle demos recoñecido a todos os todos aqueles que cuidamos que son merecedores del.
Sin dúbida. Juan, hai un producto do Ribeiro que probablemente non é moi coñecido, non sendo aí no Ribeiro, pero que é un santa seña da elaboración tanto artesanal como rariña, porque hai moi pouco, pero dende logo era unha tradición no Ribeiro e vos, desde a denominación, recuperástelo. Pouca xente sabe que un dos mellores viños doces que hai en toda España chamase Tostado do Ribeiro. Contalle a xente como facedes eso.
Ben, pois, efectivamente, te agradezco que saques a colación, porque eu sempre o digo, é a gran xoia do Ribeiro. O tostado é unha bebida histórica, incluso se podría decir, as orixes que, segundo os expertos investigadores, pois desta bebida se remonta á época a época da Galicia tradicional, cando na época en que Ramón Otero Pedrallo, por poñer un caso, falaba do esplendor da fidalguía, non, dos pazos,
sí.
E evidentemente naceu como unha especie de bebida social, que, bueno, logo derivou, evidentemente, a outro tipo de aplicacións, tónicos, etc. O importante é unha bebida con raizame no Ribeiro, é unha bebida cun alto pozo histórico e é unha bebida que se sae, efectivamente, como ti ben, ves a dicir, saese do común. É un viño naturalmente doce, que se elabora primeiro escollendo os mellores acios, facendo unha selección, e se somete a un proceso de pasificación, sempre cunha ventilación de tipo natural e cun control absolutamente diario, porque evidentemente hai que facer un control deses acios de como van pacificando e ir eliminando todos aqueles vagos que, digamos, van empodrecendo para que non estropeen cal é o resultado final. Por lo tanto, falamos dunha bebida, dun producto que se elabora de maneira absolutamente natural, natural e manual, é unha bebida histórica no Ribeiro e é unha bebida cun alto valor engadido. Hai que ter en conta que, bueno, evidentemente, os rendementos son moi baixos, é unha bebida que, ademais, pasa, isto xa forma parte do que sería o proceso de elaboración propio de cada unha das áreas de Gastrofan, pero lógico e normal que pase un proceso unha vez obtido por prensado, pase unha fase en barrica, e logo incluso, e cando pasamos unha fase, estamos falando de anos, dependendo das adegas, 2, 3, 4 anos, e despois unha fase de terminación na mesma botella. É dicir, podemos dicir que hai tostados que se están elaborando hoxe e que non van a sair ao mercado ata dentro de 5 ou 6 anos.
Ai, Dios mío, as cousas tan ricas que nos dá esa maravillosa terra arredor do río do noso pai. Pois, Juan Casares, presidente da Denominación de Orixe en Ribeiro. Primeiro, noraboa porque o traballo que estás facendo por os nosos viños é encomiable. Cada vez, afortunadamente, tendes máis xente metida na DO, o cual quere decir que estades a traballar moito e ben. Segundo, e non menos importante, que a cantidad de tradicións que se recuperan, de maneiras de facer as cousas, de axuda á xente, eso que se chama ahora fixar xente no rural, que é unha maneira maravillosa de facelo, pois é o vosso traballo. Aí vai. De todos os xeitos, unha das cousas máis bonitas que hai neste mundo é facer o viño, é facelo como Dios manda. Verémonos, se Dios quer, o día 26 aí en San Clodio, porque hai que acompañar a xente. Un aperto moi grande, Juan, e que teñas un bo día.
Moitísimas gracias a ti. Bon día.
Verán ustedes, acabamos de despedir a Juan Casares, presidente da Denominación de Orixe Ribeiro, pero ya saben ustedes que hoy tenemos que contarles un par de cosas más que tienen que ver con el mundo de la economía, el mundo de la innovación. La primera de ellas es que Gadis se alza con el premio Empresa Social 2018 por su campaña Mayo Solidario. Casi nada, ¿eh? Ha recogido alimentos no perecederos y tiene más de 800.000 kilos de productos en 6 años. Pues fíjense, se trata básicamente de mejorar los hábitos saludables de la gente a la hora de alimentarse, y es el premio que concede la Fundación Mundo Ciudad. Y verán, cuando una empresa hace las cosas bien y se les reconocen, pues ¿qué quieren que les diga? Hay que decirlo en público y alto, porque siempre nos metemos desde los medios de comunicación con las empresas y con las personas que hacen las cosas mal. Gadis, además, hace muy poco también obtuvo otro reconocimiento en la categoría de alimentación saludable, que es el premio a la excelencia a la salud 2018. Y, naturalmente, por una razón, por su programa de visitas escolares Alimentes, para fomentar una dieta sana entre los niños. Buen trabajo el de los señores de Gadis. Da gusto que nuestras empresas se preocupen por ese tipo de cosas. Y hay una segunda noticia que creo que vale la pena. Vía Exterior, que ofrece una internacionalización a la carta en su segunda edición. Bueno, pues esta es una aceleradora, Vía Exterior, que está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, y que lo que hace es intentar ayudar a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas gallegas por medio de un programa que en este año contempla como principales novedades el enfoque 100% a lo práctico y apoyado en un campus online y con talleres presenciales. Las solicitudes para participar están todavía abiertas hasta el 19 de junio. del 19 de junio, perdón, al 19 de julio, y se puede hacer naturalmente por vía online utilizando la página web www.viaexterior.com. Los que estén interesados, ya saben, entren en esa página web. Y no se vayan, que yo he terminado de contar estas cosillas, pero tenemos más todavía para traerles. Y dentro de un rato volveremos con nuestra tertulia de actualidad política. Ya se pueden imaginar de qué vamos a hablar, ¿verdad? Hasta ahora mismo.
Ven con Es Radio y Travel Makers a Georgia y Armenia. Un emocionante viaje de 10 días por dos magníficos países. Armenia, el primer país cristiano de la historia. Antiquísimas iglesias y preciosas montañas en lo alto del Cáucaso. Y Georgia, en la costa del Mar Negro. Ciudades de roca y lugares míticos como Tbilisi y Masqueta, antigua capital de Georgia. Del 29 de julio al 7 de agosto, disfruta de un viaje exclusivo e inolvidable. Georgia y Armenia con Es Radio y Travel Makers. Reserva ya en el 986-91-30-51. Plazas limitadas.
Grupo Germania. Nuestro objetivo es prestar un servicio integral de limpieza y mantenimiento que se caracteriza por ser pionero y diferenciado. Grupo Germania. Disponemos de personal especializado y muy cualificado para el desarrollo de los trabajos. Grupo Germania. Nuestros principios son la calidad, la profesionalidad y la garantía. Grupo Germania. Una empresa gallega avalada por más de 20 años de experiencia. Contáctenos en el teléfono 981-94-1659. O en el email ventas@grupogermania.es.
Y le vamos a dar los buenos días a Isaac Fernández Cabanas, él es gerente de Ventanas Galivent. El pasado programa hablábamos de aislamiento térmico de las ventanas y cómo este nos puede permitir ahorrar hasta un 70%, sí que has oído bien, un 70% de energía, que eso se traduce en muchos euros al año. Isaac, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
¿Qué temas nos traes hoy?
Pues hoy vamos a tratar de dar respuesta a la eterna pregunta. ¿Ventanas de aluminio o PVC?
Pues sí.
Pregunta que habéis remitido desde radio.
Efectivamente. Pues cuéntanos, porque efectivamente, y como te decía, esta pregunta ha entrado varias veces en la última semana. Y supongo que a vosotros en Ventanas Galivent es lo primero que os preguntan, ¿no?
Así es, Maite. En la mayoría de los casos es lo primero que nos preguntan y es porque hay bastante confusión al respecto. Existen mitos y viejos conceptos que vamos a tratar de desterrarlos hoy. Y bueno, sobre todo para que las personas tengan claro qué escoger para su hogar, si ventanas de aluminio o de PVC. Vamos a explicar de manera fácil y sencilla pues las diferencias entre unas y otras.
Pues vamos a ello, vamos a ver si contestamos esa eterna pregunta de aluminio o PVC. Isaac.
Bien, vamos por partes. Al hablar de perfiles de aluminio nos referimos siempre a los de rotura de puente térmico, ya que los que no tienen rotura de puente térmico tienen un aislamiento deficiente y no cumplen con el código térmico de edificación.
Rotura de puente térmico, a mí esto no me suena mucho, Isaac. ¿Qué es esto?
Sí, Maite, es un puente térmico, es una zona donde se transmite más fácilmente el calor, por las características del material o por su espesor. Esto ocurre con las ventanas de aluminio, sin rotura, porque aunque tengan un doble cristal, no son eficientes, ¿no? El doble cristal es un aislamiento bueno, siempre y cuando lleve tratamiento térmico. Pero como el aluminio es un metal conductor, deja escapar gran parte del calor. Es por eso que en invierno aparece la temida condensación en las ventanas de aluminio.
Desde luego que sí. Cuando hay condensación, además, hasta aparecen, pueden aparecer, ¿no?, gotas de agua en los cristales de las ventanas.
Bueno, te diré más. Un caso real de una cliente de hace tiempo.
Sí.
Nos llamó porque vivía en un chalet en Larañiño, a las afueras de Santiago de Compostela. Vivían a escasos metros del río y allí, al parecer, pues hay un microclima muy húmedo. Era una vivienda de dos plantas y en la planta baja tenía un gran problema de condensación. De hecho, era un problemón. Nos llamó agobiadísima, diciendo que amanecía ella y su pareja con la ropa de cama literalmente mojada por la condensación. Bien, hubo que cambiar las ventanas, además de aislar correctamente la envolvente de la ventana. Con esta actuación, pues conseguimos solucionar el problema y no veas lo agradecida que quedó la pareja. Ellos estaban encantados de vivir en el rural y aparte era una casa familiar que no querían abandonar.
Claro. Entonces, Isaac, a la inversa, ¿qué hay que hacer para evitar esta transmisión de calor en las ventanas de aluminio?
Para evitar esta transmisión de calor se utiliza la rotura de puente térmico. Esto consiste en evitar que la cara interior y exterior tengan contacto entre sí, intercalando pues un mal conductor, con lo que se reduce pues mucho las pérdidas, ¿no? Para las ventanas de aluminio suelen utilizarse pues un perfil separador conocido como poliamida, que va embutido en el propio perfil de aluminio.
Sí.
Esto en las ventanas de aluminio. En el caso del PVC no tiene sentido hablar de rotura de puente térmico, ya que el PVC no es un material conductor.
Bueno, y seguimos hablando del puente térmico y yo, Isaac, ya empiezo a impacientarme. ¿Cuáles son mejores, las ventanas de aluminio con puente térmico o las de PVC?
Bien, nosotros trabajamos con ambas perfilerías y recomendamos siempre la que mejor se adapte a las necesidades de aislamiento del conjunto pues para cada cliente. Vamos a explicarlo poquito a poco, porque no deja de ser un gran mundo, ¿no?
Vamos, pero desde luego, ¿eh? Difícil de entender, menos mal que tenemos a Isaac, que nos lo cuenta.
Bien, tanto los perfiles de PVC como los de aluminio con rotura de puente térmico actuales pues ofrecen unos elevados niveles de aislamiento térmico. Aunque, si bien es verdad que siempre alcanzamos mejores valores de aislamiento con carpintería de PVC, ¿no? ¿Por qué instalamos entonces ventanas de aluminio?
Pues eso, es mi pregunta.
Porque a veces pues necesitamos un color específico que no es posible igualarlo en PVC. Esto cada vez con la gama que hay es menos habitual. Otras veces pues por cuestión de estética, porque el cliente pues le gusta más estéticamente el aluminio. Y otras pues determinados tamaños de ventanas o arquitectura de las mismas pues se hace aconsejable instalar ventanas de aluminio en lugar de PVC, aunque sacrifiquemos un poquito ese aislamiento.
O sea que es una cuestión más que nada, Isaac, de estética, ¿no? Entiendo.
Estética para declinarse por el aluminio, ¿no? Si no, si vamos al ahorro y al aislamiento térmico y acústico, siempre nos decantaríamos por el PVC,
claro.
Solo que a veces hay que sacrificar algo.
Me refería a la parte del aluminio. Bueno, has vuelto a nombrar ese valor U, magnitud que nos explicabas la semana pasada y que te voy a pedir que nos recuerdes.
Bien, veo que estás atenta, Maite.
Sí,
me gusta.
Sí, hombre, aquí estoy yo, tomando apuntes. Que esto es muy importante, ¿eh? La verdad que puede ayudarte a ahorrar, puede ayudarte a vivir pues más cómodamente, que en definitiva es lo que todos queremos, ¿no?
Así es.
¿No, hombre?
Pues bien, refrescamos. El valor nos indica los vatios que se pierden por metro cuadrado de ventana durante una hora, con una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la vivienda pues de un grado. El aislamiento pues siempre va a ser mejor cuanto más bajo sea el valor U, tal y como comentábamos la semana pasada.
Sí.
Bien, también tenemos que el coeficiente térmico de la ventana es la suma, ¿no?, del valor U de la ventana y del vidrio. Por lo tanto, resulta tan importante elegir un vidrio como la ventana, ¿no?, que vayamos a poner. Por ejemplo, un doble vidrio bajo emisivo pues mejora considerablemente los niveles de aislamiento de nuestra ventana.
¿Cómo, estaba yo preguntándome, cómo puede saber una persona dónde ver y conocer las características de cada ventana? Supongo que esto pasa por profesionales, ¿no? Esto pasa por acercarse a Galivent.
Sí, sí, sí. Nosotros ejercemos de asesores técnicos y proporcionamos siempre a cada cliente pues de una manera sintetizada y sencilla toda la información que necesite sobre el mundo de la ventana. Sí. Pero bien, cada ventana, así es todo, tiene, por normativa legal, cuenta con un sello, un marcado CE, que está pensado para que cualquier persona conozca exactamente las prestaciones de sus ventanas y, por lo tanto, podrá analizar la calidad de, de las mismas.
Explícanos un poquito más sobre ese marcado CE.
Pues es la etiqueta de la ventana, por decirlo de alguna manera ilustrativa, es donde viene toda la información legal y técnica de la ventana y sigue pues unas directivas que marca el Código Técnico de la Edificación y la Comunidad Económica Europea, ¿no? Uh-huh. En resumidas cuentas, es un sello de garantía y calidad. Ahí podemos ver las prestaciones de cada ventana, eso va todo homologado por normativas europeas, y en otro programa pues podemos explicar todo lo que viene en ese sello, ¿no? Y las prestaciones que describen, para que pues los oyentes se familiaricen con estas características.
Claro. Para que lo conozcamos y para que sepamos diferenciar qué es tan importante unas cosas de otras. Yo he sacado en conclusión, Isaac, que tanto las ventanas de aluminio como de PVC, son aptas para aislar y proteger la vivienda. Esto es así, que depende más bien pues de las características, supongo que del lugar donde está la vivienda, del tamaño de las ventanas, de todo esto, ¿no?
Efectivamente, Maite. Y aparte, bueno, escoger en conjunto las mejores prestaciones en cuanto a aislamiento térmico, acústico, estanqueidad al agua, resistencia al viento y permeabilidad al aire.
Uh-huh. Así que tanto el aluminio como el PVC son más que válidos como materiales aislantes. Solo hay que saber en su conjunto qué ventana es mejor para cada caso. Esto es así.
Exactamente. Las diferencias entre unas ventanas y otras son notables. Sus diferencias, aparte del material en sí, también se encuentran en la tecnología y la calidad de fabricación. Aunque, bueno, tanto el aluminio como el PVC son muy resistentes. El aluminio es un material muy conductor del frío y del calor. De todos es sabido que el aluminio se utiliza para disipar el calor, como por ejemplo en radiadores, motores de coche, etcétera. Por ello no es un material aislante propiamente, ahí que utilicemos la rotura de puente térmico, ¿no? En ventanas Galiben, de todas maneras, trabajamos con perfiles de aluminio punteros, con rotura de puente térmico, que compensan en gran medida ese déficit aislante que tiene el aluminio, ¿no? Todas las ventanas que utilizamos, sean de aluminio o PVC, superan con creces los estándares de aislamiento.
¿Qué podrías destacarnos de las ventanas de PVC? ¿Y qué significa, por cierto, esto del PVC, que llevamos toda la vida escuchándolo y no sabemos muy bien qué es? Yo por lo menos, ¿eh?
Bien, Maite, ¿cómo se nota que te mata la curiosidad como periodista?
Hay que enterarse cada día de más cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el PVC es etileno clorado, es un derivado del petróleo, básicamente es etileno y sal, ¿no? El nombre que le corresponde es cloruro de polivinilo no plastificado. ¿Y qué podríamos destacar de las ventanas de PVC? Pues que son unas ventanas de tacto cálido, similar a la madera, pero no tiene los inconvenientes de mantenimiento que requiere esta, ¿no? Sí. La principal ventaja de las ventanas de PVC, podemos decir que son muy aislantes térmicas y acústicamente. Y vamos a ver, el PVC en comparación con el aluminio tiene mejores valores de aislamiento. Otras ventajas, pues tienen un fácil mantenimiento y limpieza, ¿no? La resistencia a los agentes externos es mejor que en el aluminio, que necesita lacarse o anodizarse, porque si no, si esta capa se pierde, el material se oxida.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, pero seguiremos hablando de ello el próximo martes. Desearte, por supuesto, una feliz semana, Isaac, y recordar a todos nuestros oyentes que Ventanas Galivent te atiende de lunes a viernes de 8:30 de la mañana, 8:30 de la tarde, los sábados de 8:30 a 3:30. Te doy un correo electrónico para información, que es precisamente info@ventanasgalivent.com. Que si quieres el teléfono 981-827-212 o 666-476-090. Lo repito, venga, 981-827-212 o 666-476-090. También la página web www.ventanasgalivent.com o en Facebook, facebook@ventanasgalivent. Muchísimas gracias, buena semana.
Igualmente, Maite.
Y aquí seguimos en Es la Mañana en Galicia con esta música maravillosa que ahora te voy a decir por qué suena y de quién es. El primer Silent Wi-Fi Music Experience de España se va a llevar a cabo en Santiago de Compostela y va a ser mañana miércoles 20 de junio. Va a ser a través de un concierto del pianista Javier Otero, que hoy es nuestro invitado y le saludamos con todo el cariño del mundo. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Bueno, esto es una novedad, ¿no? ¿Qué es esto? Que he dicho aquí unas palabras que habrán dicho... ¿qué está diciendo, Maite? ¿Qué significa?
Pues mira, esto no es un concierto, es una experiencia. Es la primera experiencia de este tipo que habrá en España.
Ajá.
Y consiste, brevemente resumido, de a través de un piano Yamaha de cola especial, aprovechando la red Wi-Fi, ¿sí?, se emite el sonido tal cual sale del piano hacia unos cascos especiales que lo reciben. Entonces el público que tenga esos cascos sentirá la misma experiencia que sentimos los pianistas al tocar.
Bueno, no me lo puedo creer, Javier. Esto es maravilloso, yo quiero asistir. ¿Qué hay que hacer para asistir? Que es en la Plaza de Cervantes, es mañana a partir de las 9:30. Cuéntanos cómo hacernos con esos cascos y cómo poder asistir a esta experiencia.
Pues mira, efectivamente, el concierto este está enmarcado dentro de las jornadas de música contemporánea que organiza el Concello de Santiago, el Auditorio de Galicia, Diputación de A Coruña y la Universidad de Santiago.
Sí.
Y el concierto es a las 9:30, efectivamente, pero claro, a las 9:30 empezará el concierto. ¿Qué pasa? Que como es totalmente gratuito, pero habrá a disposición de la gente que quiera escuchar el concierto, pues 300 auriculares. Entonces, para iniciar el proceso de coger los auriculares, que habrá que ir identificado con un documento oficial, porque claro, esos cascos luego tienen que ser devueltos, porque son especiales.
¿Un documento oficial te refieres a un DNI?
Pues DNI, vale. Pues, vale, DNI, pasaporte, carnet de conducir. Entonces quedará en depósito y pues cada DNI pues tendrá, pues no, ahora mismo no lo sé seguro, si dos o tres cascos por cada DNI.
Sí.
Entonces, claro, ese proceso se empezará tres cuartos de hora antes de que inicie el concierto. Lo digo porque, claro, es un número limitado de cascos.
Ya.
Son 300.
Sí.
Y yo espero que se queden cortos, pero además tienen un alcance pues entre los 300 y 400 metros. Es decir, el que quiera disfrutar de esa experiencia va a poder verme a mí allí tocar in situ, pero también va a poder dar un paseo y seguirá escuchando lo que yo esté tocando. Espero que no lo haga todo el mundo a la vez y me dejen allí solo.
Bueno, seguro que no, seguro. Yo me quedo allí contigo, Javier, no te preocupes.
Una de las cosas que la gente tiene que saber es que en este concierto el piano es acústico, no es digital, no es un teclado, digamos. Sí. Pero con este sistema, el que esté allí y no tenga los cascos puestos, no escuchará nada. Entonces, son muy importantes. Vamos a ver, yo tendré que tocar con los mismos cascos que pongas tú cuando me vayas a escuchar.
Sí, sí, sí.
Si no, no me escucharé.
Vale, lo que no me ha quedado claro a mí es dónde tengo que ir tres cuartos de
esto
hora
será
antes.
En la Plaza de Cervantes, todo se hará allí. El concierto es allí en la Plaza de Cervantes y pues a 10 metros del piano estará un stand bien identificado en el que se podrá pues eso hacer el trámite oportuno para tener los auriculares.
Esto es novedad, Javier. No estamos muy acostumbrados, ¿no?, a este tipo de conciertos. Vamos a descubrir otra forma de disfrutar y de escuchar música, ¿no? En este caso, que suena maravillosamente bien ese piano tuyo.
Sí, no, además que, a ver, es muy bonito poder escuchar un piano en la calle de una forma diferente. Pues incluso el que quiera, pues en medio del concierto podrá ir a tomar algo y podrá seguir escuchando el concierto. Y tengo que decir que sí que es muy novedoso. Yamaha, solo digo Yamaha porque esto solo se puede hacer con los pianos de Yamaha.
Sí.
Es la única marca que tiene este sistema. Solo lo hizo en Italia. Entonces, digamos que la primera vez incluso que se ha añadiendo a Portugal en la península, pues será en Santiago de Compostela la primera vez. Entonces, bueno, quiero resaltar que también a nivel personal, claro, es la primera vez que yo trabajo con un equipo de producción tan amplio. Son ocho personas a mayores que yo, pues yo estoy acostumbrado, pues eso, cuando toqué en el Auditorio de Galicia, pues llegas allí y pues eso, la gente te atiende, pero tú sales a tocar y ya está. Aquí no, aquí ya llevo más de un año trabajando sobre esta idea y con una productora que la verdad es que me está yendo fantástico con ellos, que son 70 mandarinas, que son también aquí de Santiago.
Sí.
Y eso, el concierto es muy diferente y yo creo que ya solo por ser tan diferente va a merecer la pena.
Desde luego que sí, tenemos que decir que Javier Otero es el primer pianista español en realizar una gira con la Real Filarmonía de Galicia. Es un músico que forma parte de una generación de nuevos pianistas españoles con proyección nacional e internacional, que estamos hablando de un excelente músico que además nos va a permitir tener una experiencia diferente, en este caso con ese piano Yamaha, con lo cual vamos a decirle a todo el mundo, Javier, que asista. Bueno, a todo el mundo tampoco, que seamos los que tenemos que ser, porque si no, Javier, nos quedamos sin cascos.
Pues mira, yo, si soy sincero, ayer en la rueda de prensa con la concejala de Cultura lo dije yo, ojalá haya miles de personas.
Ya.
Y la verdad es que lo bien que me acogieron en Santiago para hacer esta actividad dentro de la Jornada de Música Contemporánea, pues casi estemos obligados a repetirlo.
Bueno, vale, mira, entonces, esa es otra opción. Tienes razón.
Ya ves que cada uno barre para su casa.
Haces muy bien, pero me parece una buena opción, ¿eh? Estoy contigo. Todo lo que sea música, todo lo que sea disfrutar, además va a hacer una fantástica noche si las previsiones se cumplen.
Era lo que más me preocupaba.
Claro, claro, pero la va a hacer, vamos, yo lo que he visto, vamos a disfrutar muchísimo ahí en ese lugar maravilloso como es la Plaza de Cervantes en Santiago de Compostela, y vamos a hacer fuerza para que esto no sea solo una vez, como nos decía Javier Otero, sino que se repita y se repita y se repita. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito, Javier Otero.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un saludo muy fuerte. Hasta mañana.
Otro para vosotros. Hasta mañana.
Y te invito a que vengas conmigo ahora hasta el Concello de Vilalba, en Lugo, porque nos vamos a enterar juntos de las actividades culturales que tienen previstas, que creo que no son pocas. Con nosotros está la concejala de Cultura, Ferias y Mercados y Asociación del Medio Rural. Se llama Consuelo Grandío. Yo no sé si puedo llamarte Cheri, concejala.
Hola, muy buenos días, sin problema ninguno. Es el nombre por el que me conoce todo el mundo.
Eso me da la sensación, con lo cual, pues aquí somos unos cuantos amigos también y está muy bien llamarnos por nuestro nombre de pila. Cheri, ¿qué tenéis preparado para este mes de julio, mes de agosto, para este verano, que incluso en algún caso ya habéis iniciado, ¿no? Como esa música en la plaza. Cuéntanos.
Pues iniciamos un ciclo el año pasado que se llama Ciclo de Música en la Plaza, más que nada para sacar lo que son las actividades que venimos haciendo en el auditorio todo el año y poder dinamizar lo que son nuestras plazas que tenemos en el Concello de Vilalba. Y hicimos una pequeña prueba el año pasado, nos dio muy buen resultado y entonces este año volvemos a repetir. Se trata de programar conciertos de música al aire libre en las distintas plazas que tenemos en el ayuntamiento. Empezamos ya el mes de junio, el día 1,
¿sí?
Y seguiremos en el mes de julio y en el mes de agosto. El año pasado los hacíamos solamente los viernes. Este año, pues vista la buena acogida que tuvo, pues empezamos a preparar para el viernes, para el sábado y el domingo de feria, que es el primer domingo de mes que tenemos en Vilalba.
¿Sí?
Y bueno, tratamos de potenciar la música con gente que integrantes de gente de Vilalba que tienen diferentes agrupaciones musicales y tratar de dinamizar un poquitín las plazas que tenemos. Tenemos también otra propuesta, que es hacer teatro, también sacarlo de lo que es el habitual del auditorio, pues haremos el día 7, el 21 y el 28 de julio una pequeña propuesta para que la gente pueda ver el teatro. Le llamamos Teatro Noite porque lo vamos a hacer a las 10 de la noche para que no interrumpa lo que son las actividades nocturnas, o sea, diurnas de toda la gente cuando quiera ir a la playa a tomar el vermú. Para no interrumpir todo eso, pues lo haremos por la noche. Es una prueba este primer año que creo que tiene buena acogida también, y lo haremos en la Plaza de la Constitución, o sea, en la Plaza Céntrica de Villalba.
Ajá.
Y luego para los más pequeños, pues también tenemos unas propuestas, combinando lo que es la concejalía, mi concejalía de cultura con la concejalía de deportes, pues haremos en la playa que tenemos, en la playa fluvial, en la maravillosa espacio que tenemos junto al río, en la Magdalena, pues haremos juegos también para niños el 7 de julio, el 21 de julio, el 28 de julio, el 4 de agosto, el 11 de agosto y el 18 de agosto. Esto siempre, pues, con deportes también, combinado con deportes, pero el tema mío de cultura, pues, sería cuentacuentos, un poquito de magia, un poquito de circo, bueno, cosas que les encantan a los niños. Y así programaremos un programa cultural, pues, hasta finales de agosto.
Claro que sí, para todos los públicos. Toda esta información, concejala, está en la página web del Concello de Vilalba. Se puede entrar y se ve, bueno, pues, los días y se ven las actividades que tiene el propio Concello. También tenemos que recordar ese certamen literario, ese certamen de poesía en gallego que se va a celebrar el día 24 de agosto y que está dotado nada más y nada menos que con un premio de 7.000 euros. Hasta aquí hemos llegado, concejala. Yo supongo que nos queda invitar a todos los gallegos, a todo el resto de Galicia y, oye, de España, que también nos escuchan, a que se vayan a pasar unos días durante el verano a Vilalba, que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas bonitas que ver y degustar. Vamos, de la gastronomía ya casi no podemos ni hablar, ¿verdad, concejala?
Desde luego, desde Vilalba, pues invito a todos los que nos están oyendo a que nos vengan a visitar, que desde luego no los vamos a defraudar, entre actividades tanto musicales como teatrales, como el resto de actividades culturales, y lo que comentabas, el maravilloso premio de poesía que tenemos, que es uno de los mayores de Galicia, y como no, la gastronomía. Ahí está el capón de Vilalba, ahí está el queso de San Simón y ahí está el roscón de Vilalba, o sea,
yo creo, concejala, que con esto queda todo dicho, ya hemos abierto boca y solo nos queda, pues eso, el darte las gracias por estar con nosotros una vez más y hablaremos en poquito tiempo. Concejala, un saludo, buen día.
Un saludo para todos, buen día.
Y nos vamos con la información nacional y a la vuelta ese debate de actualidad conducido por Ignacio Balboa, en el que van a participar Santiago Calvo, Miguel Bastos, Arturo Maneiro y Cristina Losada.
¿Quiere olvidarse del precio de la calefacción? Aísle su vivienda unifamiliar con ADP Fachadas. Somos especialistas en aislamiento térmico exterior, con la mejor tecnología y al mejor precio. Llámenos al 640 55 49 79. adpfachadas.com.
Estás escuchando Es Radio.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La última la pasa por el Congreso de los Diputados, lugar elegido por Soraya Sáenz de Santa María para anunciar los motivos que le han llevado a presentarse a la presidencia del PP. Nos vamos a ir en directo. Maite Loureiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Máxima expectación. Decenas de medios de comunicación están a las puertas del Congreso bajo un sol de justicia. Las palabras de Soraya Sáenz de Santa María, que anunciaba vía Twitter, el mismo medio elegido por Pablo Casado, para dar a conocer que se presenta a presidir el Partido Popular como candidata. Lo hacía además poco antes de que se conociera la candidatura de María Dolores de Cospedal.
Gracias, Maite. Pendientes de las palabras de la exvicepresidenta que hace oficial su candidatura, como decías, después de que hayamos escuchado los argumentos de la exministra de Defensa. Atentos porque en su discurso Cospedal ha dejado claro que ella ha ganado elecciones, que ha dado la cara y además conoce los entresijos y el funcionamiento del Partido Popular mejor que nadie.
Me siento muy orgullosa profundamente orgullosa de conocer muy bien nuestra formación política. Y quiero ser la primera mujer que presida el Partido Popular. Y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España.
Y mientras Soraya Sáenz en Santa María y Cospedal aterrizan en esta carrera, Pablo Casado ya ha empezado a hacer campaña pidiendo ideas para su proyecto. Lo ha hecho con un vídeo que corre ya por las redes sociales.
Es una candidatura de todos y por eso te necesito y cuento contigo. He puesto en marcha ya un número de WhatsApp, el 622-004-443, para que puedas contactar conmigo, porque quiero escucharte. Y sobre todo porque quiero que vuelvas a ilusionarte, como cuando fuiste a la sede por primera vez a presentar tu afiliación. Creo que España nos necesita, y sobre todo España te necesita.
Y más cosas, porque mientras seguimos pendientes de la fecha en la que el presidente del Gobierno va a iniciar la ronda de contactos con los autonómicos, hoy conocemos que ya se ha reunido no con el presidente, sino con uno de sus socios, con el PNV. Ketty Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia. Reunión que se produjo el pasado miércoles con el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, y con el portavoz parlamentario Aitor Esteban en el Palacio de la Moncloa. En ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido sellar la estabilidad de la legislatura gracias a un pacto en el que se habló de todo, según ha confirmado el propio Esteban aquí en el Congreso.
Pues de todo un poco, pero también hicimos pues un repaso a los compromisos que tenía el gobierno adquirido con nosotros y que esperamos que el gobierno socialista también cumpla, ¿no? En cuanto a los acuerdos presupuestarios. Y bueno, fue un repaso a la situación general.
Fuentes peneuvistas son optimistas porque ayer el presidente del gobierno se mostrará dispuesto a acercar presos y a emprender una política penitenciaria distinta.
Gracias, Ketty. No dejamos el Congreso porque tras la junta de portavoces los separatistas catalanes reclaman también de nuevo el acercamiento de sus compañeros presos. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, insisten los separatistas y tanto desde el PDeCAT como de Esquerra le piden a Pedro Sánchez que no venda, dicen que es una concesión ese acercamiento de presos golpistas cuando dicen es la legalidad. Escuchamos a Joan Tardà.
Nos pretendan vehicular como una concesión o como una gracia nos parece indignante. La ley penitenciaria les atribuye unos derechos, los familiares lo han reclamado y ellos mismos también, razón por la cual ya hubieran tenido que ser trasladados anteriormente. Pero aquí de lo que se trata no es de hablar solo del acercamiento, sino que aquí de lo que se trata es de hablar de por qué están en la cárcel.
Y además, un apunte, en Madrid tenemos colapso de un nuevo edificio en el que afortunadamente no hay heridos, Ana Borges.
Aproximadamente 8 vecinos de 5 viviendas se encuentran confinados en sus casas tras el derrumbe de las pasarelas interiores de una corrala en el número 23 de la calle Santísima Trinidad, en Chamberí. El suceso se ha producido en torno a las 9 de la mañana por causas que se desconocen y afortunadamente no hay heridos. Bomberos del ayuntamiento están desescombrando la zona para facilitar la salida a los vecinos de sus casas.
Gracias, Ana. Con esa última hora nos vamos a marchar. Todo el desarrollo de la información, como siempre, a partir de la 1:30 de la tarde, con Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a contarles cosas y opiniones respecto a lo último que nos ha traído la actualidad, que por cierto viene cargadita. ¿Verdad, doña Cristina Losada? Muy buenos días.
Pues sí, esto se anima mucho.
Vamos a vivir tiempos interesantes. Mucha gente se cree que eso es un desiderato, eso es una maldición china. Presidente, muy buenos días, don Arturo Maneiro.
Muy buenos días.
Profesor Bastos, muy buen día.
Muy buen día.
Y la parte más joven de la mesa, don Santiago Calvo. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, Cristina, hay gente que se sorprende, sobre todo en la oposición, me refiero aquí en Galicia, de que su esperanza no se haya convertido en realidad.
Bueno, la verdad es que hay muchos que se sorprenden, ¿no? O se han sorprendido, pero lo cierto es que Feijóo corría un riesgo más alto que el resto de potenciales candidatos, porque Feijóo es presidente de una comunidad autónoma y si tú te presentas a algo como la presidencia del PP y no sales, pues quedarás más tocado y la oposición te va a recordar día sí, día no, que te has querido ir a Madrid, como dicen ellos, como si Madrid fuera otro planeta o algo así, ¿no? Y que no te han querido y entonces tu autoridad va a quedar mermada. El riesgo era alto. Yo, a pesar de eso, pensaba que sí, que iba a presentarse, que iba a arriesgar. Y bueno, lo que pasa es que esto indica algo que, a mi modo de ver, es bueno, y es que en esta ocasión en el Partido Popular no hay ninguna candidatura oficial, o sea, no hay una candidatura a la que se le haya garantizado ya la victoria y a la que se le haya dicho, me refiero al candidato o candidata, tú vas a salir. Esto va a ser, bueno, pues algo parecido a, bueno, la democracia interna ya sabemos que es siempre un poco una ilusión, pero al menos va a haber un debate o algo parecido a un debate político en el Partido Popular y yo creo que eso está bien.
Desde luego que sí. Profesor Maneiro.
Bueno, yo siempre he dicho en este tema, lo he reiterado una y otra vez, que el presidente Feijóo iría a Madrid si estuviese todo perfectamente atado y bien atado y le dijeran, tú vas a ser el presidente del partido, estamos todos de acuerdo, vas a ser un candidato de consenso y por lo tanto no te queda otro remedio que venir. En el momento en que tuviese que meterse en una confrontación, en una especie de elección, a ver entre varios, a ver cuál salía, yo creo que no lo iba a hacer. Estaba convencido de ese tema porque era entrar en un terreno muy difícil como es Madrid, donde, en fin, todo lo que es la clase política madrileña en general, no solo del PP, todos los partidos, bueno, pues, en fin, tienen los cuchillos bastante afilados cuando alguien quiere meterse. Y, por otra parte, efectivamente, si se mete y perdiese, su vuelta a Galicia hubiera quedado mal. Yo creo que lo más lógico es no meterme en estos fregados, es mantener el compromiso que siempre he dicho, mi compromiso es Galicia, y no lanzarse otras aventuras, aunque tenga muchas ganas.
Profesor Bastos, decíamos antes de entrar en antena, estaba enseñando aquí aos nosos contertulios de hoxe unha viñeta moi boa do Carrabouxo, que aparece Feijóo nunha pantalla, e xente escoitando, e di el, a miña decisión é o que comeu a carne, que como os osos. Que roe os osos.
Claro, el non meteu o lío, non foi o culpable da, claro, da perda do goberno, supoño que leva. Pero claro, isto é que ele era unha especie de pegamento.
Sí.
Que era un líder máis ou menos indiscutido. E agora, a miña contratulia losada gustalle eso porque non é do PP. Pero a mí non me gusta tanto porque normalmente eso desfai os partidos por dentro. E a Luis tamén me temo que non vai ser de corte ideolóxico, sino con dosieres, con filtraciones, con maniobras, con todo tipo de cosas. Non veo eu positivo.
De feito, con Tellería
empezar. Non veo eu positivo isto. Non o veo ben, polo menos.
Xa. Porque, a ver, o ideal sería, aquí falábamos hai unha semana precisamente.
Aquí os bichos, por exemplo, debatindo, vamos a ver, son liberales, son conservadores, vamos a ler as obras de Kirchner, vamos a ler as obras de Hayek, no, ese debate non o vin.
No, ni no vai a ver,
seguramente. Ni no vai a ver, ese debate, a ver, buscando unha etiqueta, a ver quen saca máis votos, como se manipulan os aparatos para repañar compromisarios, cosas por o estilo, como se fagan todos os partidos.
Ti pensas que imos ver algo parecido ao que aconteceu no seu momento, e non hai tanto, e houve a bronca que houve no Partido Socialista?
Sí, peor probablemente, sí.
Peor probablemente ainda.
Porque non hai dous líderes, claro, hai 4 ou 5, non hai orden, quer dizer, non... Entón, é unha cousa que está moi ben, porque leva a cañita, porque normalmente nos partidos as guerras son moi internas, como en xeral as guerras civiles son moito máis duras que as guerras entre países. Porque conoces o compañeiro, sabes as cousas dele e sabes todo, e claro, sabes onde facerlle daño, e son moito máis divisivas.
Claro.
Es que el peor enemigo lo tiene siempre en casa, porque es el que mejor te conoce y es el que te puede sacar todos los trapos sucios. Y creo que lo peor...
Sobre todo si ha estado al frente del CNI.
Y, sí, claro, claro. Y ojo con Soraya, sí.
Claro, que ojo.
Que de hecho, para mi gusto, es la peor líder que se presenta en estas primarias en el Partido Popular.
Pero sin embargo, en el aparato no tiene mucha...
No tiene... De hecho, mucha gente se iba a presentar para evitar a Soraya. O sea,
Margallo, por ejemplo, que lo dijo claramente.
Sí, y Cospedal también.
Y Cospedal también, sí.
Y Cospedal estaba esperando a que Feijóo se presentara. Si no se presentaba Feijóo, se presentaba ella.
Eso también lo dijo.
Y por eso se presenta. Sí. Yo creo que efectivamente Feijóo era el candidato de consenso y lo que vio era que no tenía las garantías ni de ganar, si podía quemar en una lucha interna sin necesidad alguna, y él está muy cómodo aquí en Galicia, claro. Y probablemente en el año 2020 o le piden que se presente él o seguramente se marche al sector privado y a ganar dinero, que es lo que le apetece, yo
como,
creo.
Como decía un amigo mío, es que no es lo mismo llamar que salir a abrir. De todas formas, Cristina, no sé por qué intuyo yo, y que se me entienda la broma, que luego en esto la ironía en la radio suena muy mal, que el señor Feijóo se leyó a Napoleón Bonaparte aquello que decía que las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo.
Bueno, en fin, no conocía esta faceta de Bonaparte, pero en cualquier caso quería decirle a Bastos que...
Por alusiones,
que a mí me parece interesante que haya distintas candidaturas y que haya algo parecido a un debate. Yo tampoco espero que saquen ni a Hayek ni a Oakeshott, o sea, estoy convencida que no. Pero los partidos huyen de la intelectualidad como de la peste siempre. Pero me interesa básicamente como periodista, es una buena noticia para una periodista que exista esas distintas candidaturas. Y además porque creo que sí que es que el uno de los problemas que ha tenido el PP es que ha ido perdiendo perfil político progresivamente o no tan progresivamente. Ha perdido mucho perfil político. Eso suele pasar a veces cuando estás en el gobierno y porque, bueno, hay menos incentivo, ¿no? Tanto para renovarse como para, digamos, a tener un perfil político y tener algo más que decir que sentido común, sensatez y prudencia, que es un poquito lo que planteaba Rajoy, que están muy bien como lemas de vida, al que le parezcan bien, pero como lemas políticos creo que no funciona solo eso. Aparte, el gobierno, el Partido Popular en el gobierno, el tema, yo creo que sobre todo lo que ha... donde digamos ha hecho su peor entrada y su peor faceta ha sido hacia el tema de Cataluña, que ha hecho pues lo que es, bueno, y ahí está la responsabilidad de Soraya, que es muy grande porque ha sido esperar a ver que hagan algo. Claro, cuando tú estás esperando a que hagan algo te hacen el 1 de octubre y te han metido en una trampa de la que sales muy escaldado. Y no sales tú escaldado, sale el país entero, sale España.
Arturo, de todas maneras, como sí. Casi todas las cosas, las hojas tienen el haz y el envés.
Efectivamente.
No para la mala noticia no. Hablo ahora del entorno gallego. La mala noticia para la oposición es que Feijóo se queda. La buena noticia para el Partido Popular de Galicia es que Feijóo se queda.
Efectivamente, la oposición en este momento se ha quedado un poquillo con la brocha, colgado de la brocha.
Se han quitado la escalera.
Porque la gran ilusión para ellos era que Feijóo marchara para Madrid porque ya tenían realmente todo su argumentario hecho y que venían haciendo durante mucho tiempo, que Feijóo estaba pensando más en Madrid que aquí, que no estaba gobernando y toda una serie de cosas. Ahora han visto que efectivamente no es así, ahora le dirán otra cosa, le dirán lo contrario.
Ah, no han cambiado. Hay algunas declaraciones que no han cambiado la partitura, dicen que no se va porque no lo quieren.
Porque
allí.
No lo quieren.
Y aquí se queda como plato de segunda mesa.
Efectivamente. Se trata siempre de decir algo contrario. Ahora, la oposición debía tener unos planteamientos un poco más claros y coherentes, y yo creo que en este momento pues tanto Ana Pontón como Luis Villares y, en fin, se han quedado un poquillo fuera de sitio con todo este tema, y el Partido Popular queda con un cierto alivio porque, bueno, se metería en una batalla bastante considerable la sucesión de Feijóo en Galicia, ¿no? Hubiera sido otra batalla seria.
Miguel, a ese respecto, temos falado aquí máis dunha vez que, en fin, Feijóo ten unha personalidade política, ele asumiu a parte política do seu goberno, o 90% da xente que está con ele nas consellerías son xente de perfil técnico. Sí. Pero claro, agora, sí ou sí, hai que empezar a pensar en quen vai quedar despois, inda na suposta situación de que ele se volverá a presentar dentro de 2 anos, que xa veremos.
Sí, sí, no. A ver, todo a situación dentro do PP afecta a Galicia, te guste ou non
claro,
te guste.
Home, claro.
Porque se o líder é afín a Feijóo, ben, e se non é afín a Feijóo, mal.
Sí.
De entrada, xa a militancia de aquí, os votantes ten que tomar partido. Tens que facer campaña.
Sí.
Incluso o mellor contra Feijóo, tens que Vindrá a próxima primeira que veña Soraya. Veña sí. Soraya a presentar aquí os seus candidatos.
E habrá sorayistas.
Habrá sorayistas que se empezan a organizar.
Xa, xa.
Que empezan a desafiar o poder do... Tanto, eso non acostumbra a traervos tempo, porque, non só porque se discuta, porque se organiza despois a discusión.
Xa, xa, xa.
Eu xa sabes que non creo na democracia dentro dos partidos, creo na democracia entre partidos. Eu creo que ten que ser fácil montar un partido.
Sí.
Si te non te gusta, te vas e te montas outro, pero non ten que ser necesariamente moi democrático un partido, porque a democracia dentro dos partidos os disolve.
Claro. Bueno, pues, ademais, non hai máis que ver os que aplicaron o que
lle pasou. Por eso. Ou, despois, claro, hai outros partidos que aplican, así como podemos dizer que non aplican, pero non aplican.
Xa, 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 bueno. Bueno, eso non aplican nada do que din.
Es que los partidos políticos tratan de evitar, la medida en la que pueden, los debates internos para precisamente evitar esta división de poderes que non les beneficia en nada. Pero hasta los nuevos partidos también, como Podemos o Ciudadanos, evitan en la medida posible las primarias y...
Bueno, algunos sí, cortando cabezas incluso. Sí. De todas maneras, Santi...
Todo la reivindican. Luego ya se da cuenta que no es buena cosa.
Pero me gustan más primadas, las primarias que pusieron para rimadas,
por ejemplo.
Es que sí, como las elecciones en Cuba o en Corea del Norte. Sí, que votan, pero no es democracia.
Y además ganan por mayoría del 110%.
Sí,
suele pasar. De todas maneras, Cristina, lo que... parecería más razonable, aunque se ve difícil en este momento por las diferentes tendencias o, como dicen en política, sensibilidades que hay dentro de, en este caso, del Partido Popular, parece difícil que se pueda llegar a un acuerdo para que haya una sola candidatura, ¿verdad?
Yo espero que no se llegue. A ver, yo no es que sea una devota creyente en la democracia interna. Primero, creo que es ilusoria, como decía ahora hace un momento Santiago y también Miguel, pero tampoco, también sé que no garantiza que salga el mejor candidato, ni mucho menos. O sea, eso por supuesto.
No tenemos más que mirar al PSOE.
Lo que pasa, bueno, el PSOE, mira, ahora está en el gobierno. O sea,
pero no lo digo por eso. Lo digo en su momento cuando, bueno, yo le pregunté un día, además, no sé si estabais vosotros aquí, le pregunté un día a Pachi Vázquez, que es hombre de partido, lleva muchísimo tiempo en la Ejecutiva, estuvo en la Ejecutiva Nacional, y dice, oye, ¿cómo es posible que desde el advenimiento de Felipe González, cada vez que ha habido primarias para elegir al secretario general del partido, habéis elegido al más idiota, con la cantidad de cabezas buenas que hay dentro del PSOE?
A veces hace falta leer a los clásicos, porque claro. Hayek ya decía que en la política los que llegan arriba suelen ser los mediocres.
Claro.
Pero Zapatero no salió de primarias, ¿eh? Si lo decís, que no quería yo decir que fuera un idiota, ni mucho menos.
De secretario general, sí.
Salió del Congreso.
De secretario general, sí. De secretario general, sí.
Salió de un Congreso en el que, como no se ponían de acuerdo, había candidaturas enfrentadas, sí. Fue el candidato que eligieron porque no se ponían de acuerdo con cuál debía ser. O sea, que eso, cualquier procedimiento puede ser mal.
Con un pacto previo con el Tamayazo.
Exacto.
¿Os acordáis, no?
Pero,
lo cual quiere decir que en política cualquier cosa es posible. Es decir,
y la contraria también.
Sí, no puedes pensar que esto es irracional, esto no tiene sentido. No, es tonto, es absurdo. Puede ser cierto, puede lograr.
Claro.
Ahora, Ignacio, yo tengo la sensación de que no hay... o sea, vamos a ver, yo creo que... Para la situación que tiene el Partido Popular, lo que haría falta sería ese líder que podríamos llamar transformador, que es capaz de poner el partido en otro campo, ¿no? En un campo distinto, que juegue en un campo en la misma línea, por supuesto, en la misma liga, pero con algo que lo diferencie, con algo, un discurso un poco más político, el que ha tenido el PP en el gobierno. Y bueno, ahora se desprecia mucho, por ejemplo, Aznar, porque ha salido por ahí, ya es como estos jarrones chinos que decía Felipe González, de los presidentes, que no hacen más que estorbar y tal. Pero Aznar en su momento fue ese líder transformador que sacó al partido de centro-derecha, pues una situación en la que no iba a llegar nunca al gobierno, pues a una situación en la que pudo llegar al gobierno de España, el que alcanzó. Entonces, con una serie de retales de aquí y de allí, Aznar se compuso algo que sonó bien. Entonces, eso ahora yo no lo veo, francamente, todos los candidatos que hay son de otro estilo, pero... a ver, yo creo que Cospedal es la más... O sea, yo apuesto por las dos mujeres, en fin. No porque sean mujeres, pero creo que son las candidatas que tienen más peso político.
El único, va a ser una lucha a muerte.
No, no, y además hay una cosa que en principio nada más, Soraya sale con ventaja. Primero porque es la que posee la información y segunda porque la señora Cospedal, para bien o para mal, tiene o la han querido implicar y tiene algunas cosas pendientes todavía que le pueden sacar en un momento determinado.
Esperemos también que el nuevo presidente, el presidente Sánchez, ayude un poco a que el Partido Popular pues, vuelva a reinstaurar o a mantener. Por lo menos es que a veces se da la impresión de que el Partido Popular ha perdido las elecciones. Es el grupo mayoritario del Congreso, en fin, una serie de cosas que se dan por supuestas que no existen y están ahí. Y yo creo que la actitud de... Siempre me sale la palabra Zapatero cuando pienso en Pedro Sánchez. No sé. Cuando sale esto... Bueno, pues nos va a dar muchos días de gloria, yo creo, el nuevo presidente, y de alguna manera
ya no lo está dando.
De alguna manera puede ayudar a que el Partido Popular encuentre el líder y encuentre la vía por donde mantener lo que tiene e incluso incrementarlo.
En cualquier caso, el que está muy calladito de momento desde hace unos cuantos días es Ciudadanos.
A ver, Ciudadanos queda un poco sin discurso. Sí, por un lado, porque o PSOE... O flanco débil do PSOE era o aspecto económico.
Claro.
E ese aspecto cubrino relativamente ben. Entón, é un programa ou un partido que sí. Non dá especial medo no ámbito económico.
Non, neste momento non. Ten os presupuestos aprobados.
Non, pero ademais ten... Bueno, tú unha ministra así da Roica e tal. Sí. Ese aspecto non. Entón, se pode dedicar... a outras cousas, as figuras a micropolíticas simbólicas, a Paño dos Caídos,
sacar a Franco de...
Claro, non, esas cousas sempre funcionan.
Que sí, que sí.
Sempre
que sí,
funcionan.
Que sí, que sí.
E esas son cousas que, claro, que a Ciudadanos o descoloca.
Sí, claro.
O descoloca, porque agora vai al Valle dos Caídos, que fai Ciudadanos? Ciudadanos apoia a cosa del Valle dos Caídos.
No, claro.
Foi o que dixo, por lo menos.
Sí, sí, so, sí.
Capaz, descolocas o colocas con todo o resto dese espacio todo o PPP. Non está ben colocado neste debate.
El tablero del discurso político ahora no está en manos de Ciudadanos, ahora está en manos del PSOE y del PP. Y en el medio van a pillar a Ciudadanos y a Podemos, que los están dejando descolocados totalmente.
Totalmente, claro.
Está claro. En cualquier caso, Cristina, a mí lo que me llama la atención a estas alturas de la película, y los que ya tenemos algunos años y hemos vivido parte de esa historia, la conocemos bien, que siempre vuelve el burro a las coles. Es decir, a estas alturas de la película, excepto para los fanáticos o para los agraviados, o se consideran agraviados, cuando la guerra ha acabado no sé cuánto tiempo hace, Franco se ha muerto en el año 75, ¿todavía vamos a andar con esas carayadas, salvo para los tuyos? Porque a mí, que yo eventualmente podría ser un votante del PSOE, sí. De hecho lo fui,
sí.
¿Eh? Sí. Las dos veces que ganó Felipe González, yo le puse mi voto porque creía que era bueno, sí. Luego voté al Partido Popular porque me parecía que era bueno,
sí.
Pero que claro, a mí un partido que puede ser alternativa de gobierno, como en este caso podría ser el Partido Socialista, que empiece con esas carayadas, Cristina, a estas alturas a mí me parece una puñetera estupidez, porque es perder potenciales votantes que piensan un poco.
Sí, pero puede ser ganar, puede ser ganar potenciales votantes que piensan de otra manera. Es decir, tengamos en cuenta que el PSOE, por donde estaba perdiendo más votos, era por el flanco izquierdo, digamos, hacia Podemos. También es verdad que tiene que, digamos, equilibrar esa posible tentación izquierdista con gestos pues como este relacionados con el Valle de los Caídos, tiene que compensarla por otro lado, porque lo que vienen demostrando las encuestas en los últimos tiempos es que el grueso del electorado está en el centro, está en el centro,
está
y
clarísimo.
Hacia el centro derecha.
Claro,
o
claro,
sea,
claro.
PP y Ciudadanos ha estado primero en encuestas que se han publicado antes de la moción de censura, entre Ciudadanos y PP se veía venir que lo que iba a haber en las siguientes elecciones era un gobierno con Ciudadanos y PP. Eso era lo que se veía venir, salvo accidente que ha ocurrido con la moción de censura y que efectivamente ha cambiado, le ha dado una patada a ese tablero, a ver, porque, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos qué pasa, porque fijaros las perspectivas que teníamos eso hace meses, ahora son otras diferentes, pues de aquí a las elecciones, que las van a retrasar lo más posible, pues también pueden cambiar.
No, en relación a esto que decías, ¿no? Sí. Es que estas políticas funcionan siempre. Esto inventó uno Bill Clinton, estaba yo contando a Arturo. Inventó uno Bill Clinton cuando empezó, vio que tenía problemas, y empezó, por ejemplo, metiendo gais no exército. Sí. Abrió o debate dos gais no exército. Claro, sí, sí. Eso polarizó mucha sociedad, y te obliga a posicionarte entre os progresistas e os fachas e cosas. Sí. Empeza así, pero, e ele vai sacando en cambio as outras cosas. Liberouse del Librin, liberouse de todo.
Sí, sí, sí.
E funciona sempre. Fixo o Zapatero con chamarte matrimonio, non coa lei de matrimonio.
Sí, 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 sí.
O matrimonio homosexual, precisamente fixo a drede para provocar. E isto é unha cosa que funciona sempre. Funciona, e funciona sempre porque aquí o marco ideolóxico é entre progres. Máis
sí,
ou menos
sí, pero
progres.
Miguel, hay
no, digo por un motivo.
Sí, 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 sí.
Esto intentaron facer Estados Unidos, pesalles Trump e reventoulles todo, porque claro, non lle entrou no marco, que se chama así, non lle entrou no marco, por exemplo, aquí coa migración todos son buenistas.
Claro.
Si salta un de no, está ben feito, como fixo os italianos, esa persona, a mellor a corto plazo, non, pero a medio plazo, pode facer política, e pode reventar o discurso a esquerda aquí, porque así non a estrategia se arrinconando cara, digamos, o que é a ultradereita para que te quede salida compresa,
sí,
non
sí, claro, claro.
Salvo que se facas política desde ali.
Pero todos os xeitos, Miguel, a min chamaba a atención unha cousa, no asunto precisamente de dos votantes do progresía,
sí,
por decirlo de alguma maneira, resulta que son xente, o 99% deles, que na puta vida superou unha guerra,
sí,
nin a padeceron, nin a guerra, sí, nin a posguerra, sí, sí, e que estén apoiando cousas deste tipo, cando a xente que a pasou,
sí,
e que sufreu no as consecuencias, non a apoian, porque a veces nos esquecemos da de unha vez, o que sí, bastante malo pasamos daquela.
Sí.
A mí chama a atención.
Claro, pero por que divisivo?
Porque unha historia que lle contaron.
E sigue funcionando.
Por eso que di, efectivamente.
Funcionou con Zapatero. Sí, sí, sí,
está claro, está claro.
E cuanto máis longe pase, mellor. Porque máis facha aparecerá Franco, o sea, máis na distancia aparecerá, e máis malo aparecerá na distancia.
Sí, sí.
Non? Eu sempre dicen, falar das cousas é como cando antes, cando éramos mozos, nos falaran do general Prim.
Sí, claro.
Bueno, pois é o mesmo, está na mesma distancia, pois me parece absolutamente absurdo. A mí o que me importa é ver como van a facer coas cousas importantes.
Que has de comer, vamos.
Has de comer. Temas de migración, a ver como vai a resolver, porque xa pasou esta especie de fuego artificial de los emigrantes que llegaron, que el otro día decía, no, é moi raro que hayan dicho emigrantes ao mar, non han dicho emigrantes e migrantas tamén, dicía alguno, ¿no? Porque sería lo que faltaba. Bueno, pero que de eso habrá que ir entrando en cosas muy concretas, que el gobierno este tiene 84 escaños y que está apoyado por unos señores como los catalanes.
Razón por la cual, por esos 84 escaños, razón por la cual no van a entrar en nada que sea
catalanes.
No van a entrar en nada que sea concreto. Termina.
Bueno, para el gobierno este socialista que tenemos, por desgracia, ya ha empezado a dar muchas de cal y pocas de arena.
Sí.
Porque ya ha comprometido hoy 1.500 millones de euros en gasto farmacéutico y en eliminar peajes. Desde luego que esto no es una opción buena para la economía.
Son anuncios.
Lo ha anunciado. Ya veremos.
Luego dirá, no tengo yo gente para probar esto, ¿no?
Pero además pasa otra cosa, que esta discusión que está encima de la mesa del tema del copago. O sea, el copago nunca ha sido ni quien lo implante ni quien lo quite, nunca ha sido un elemento recaudatorio. Es un elemento disuasorio. Son cosas completamente distintas.
Y ya existía antes del gobierno del PP.
No, y existe de toda la billetera vida en el resto de los países de Europa.
En todos los países de Europa, pero aquí se ha vendido como un elemento que se le quita a los pensionistas.
Se ha vendido y se ha comprado.
No se nos quita nada.
Se ha comprado eso.
400
os tengo que despedir. Cristina Lozada, un beso muy grande. Buen día.
Un beso, un abrazo.
Profesor Bastón, una aperta. Arturo Maneiro, muchas gracias.
Bueno,
Santiago Calvo, un abrazo.
Hasta la próxima.
Y ustedes no se vayan. Vamos a Noticias Nacionales a ver qué ha pasado por allí mientras hablábamos. Pero vuelven Maite Garrido y Sandra Fares a contarles lo que está pasando aquí mientras nosotros hemos hablado también. Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es Radio.
es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Día importantísimo. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santa María han presentado sus credenciales por la presidencia del Partido Popular. La última en hacerlo, la ex vicepresidenta del Gobierno, hace escasos minutos frente a las puertas del Congreso de los Diputados. Maite Loureiro, Carrera de San Jerónimo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soraya Sáez de Santa María dice que se presenta como una militante más, que lo hace porque cree en las siglas del Partido Popular y también por la defensa de España. Ha evitado entrar en confrontación directa con María Dolores de Cospedal al ser preguntada por su opinión sobre la candidatura de la secretaria general del PP, ha evitado hacer una valoración, aunque eso sí ha dicho que ha hablado con todos los candidatos.
Presento mi candidatura porque creo en el Partido Popular. Creo en el Partido Popular con tanta o más ilusión que el día que me afilié para desde ese partido trabajar para nuestro país. Porque también presento mi candidatura porque creo en España y creo que España necesita un Partido Popular unido y fuerte.
Como anécdota, inmediatamente después de presentar los motivos por los que dice ser candidata a presidir el Partido Popular, se ha acercado a saludar a un grupo de estudiantes y también de turistas que portaban, por cierto, una pancarta en la que se leía Cospedal igual a robar.
Se va a materializar de esta manera un enfrentamiento encristado desde hace nada menos que 10 años con una batalla durísima que ya plantea María Dolores de Cospedal, Noelia Bautista.
Una batalla en la que Cospedal no se embarca, dice, para hacerlo contra nadie, sería mezquino, ha destacado, para pasar a renglón seguido a detallar sus puntos fuertes, esos puntos frente al resto que adolecen de los mismos. Así, no ha olvidado que ella ha sido la única que ha ganado elecciones en una comunidad donde tradicionalmente ganaba el Partido Socialista, es la primera mujer que ha ocupado la Secretaría General del Partido Popular y además, dice, soy la única que conoce al partido a fondo.
Y os quiero decir, como antes, que estoy preparada, lo estoy, con vuestra ayuda. Sé lo que es gobernar y me siento muy orgullosa, profundamente orgullosa de conocer muy bien nuestra formación política.
Me he equivocado a veces, ha reconocido, pero también ha dicho y ha dejado claro que ella ha dado la cara siempre por las siglas del Partido Popular y por eso ahora decía Juan Pablo pide el respaldo de la militancia.
Sáez de Santa María y Cospedal son dos de las seis candidatas. Mientras las dos andaban esta mañana presentando candidaturas y aterrizando en este asunto, Pablo Casado presentaba vídeo, un vídeo que corre por las redes sociales.
Es una candidatura de todos y por eso te necesito y cuento contigo. He puesto marcha.
Recabando ya el voto, José Ramón García Hernández, otro de los candidatos, lo que plantea es ya un debate televisado.
Yo estoy deseando que haya un debate público en una televisión con todos los candidatos y a mí me gustaría que eso fuera lo que diera dimensión a esta campaña.
Pero atención, porque en este día, al margen de las luchas internas por la presidencia del Partido Popular, hemos conocido más datos de la agenda oculta de Pedro Sánchez. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Una nueva reunión que se produjo el pasado miércoles en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, junto al portavoz parlamentario Aitor Esteban. En ella, el presidente del Gobierno ha conseguido sellar la estabilidad de la legislatura gracias a un pacto en el que también se habló del acercamiento de presos y de una política penitenciaria distinta, lo ha confirmado Aitor Esteban.
Y además los independentistas ya tienen su pliego de peticiones en este sentido, Congreso de los Diputados también. Miriam Muro, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, le dicen a Pedro Sánchez que quieren hablar de todo, no solo de lo que le interesa a él. Un diálogo han pedido los separatistas sin condiciones ni renuncias. Además, desde Esquerra, su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, avisaba a Pedro Sánchez que no venda el acercamiento de golpistas presos como una concesión.
Nos pretendan vehicular como una concesión o como una gracia, nos parece indignante. La ley penitenciaria les atribuye unos derechos, los familiares lo han reclamado y ellos mismos también, razón por la cual ya hubieran tenido que ser trasladados anteriormente. Pero aquí de lo que se trata no es de hablar solo del acercamiento, sino que aquí de lo que se trata es de hablar de por qué están
en la cárcel. Y en cuanto a Cataluña, algunos titulares interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, que el expresidente catalán Carles Puigdemont va a trasladar su residencia actual de Berlín hasta Hamburgo. Y además también es noticia la comisión de investigación que tenemos ya en lontananza. ¿Cuál es? ¿De qué se trata, Jorge García?
Se trata de una comisión de investigación que pretende estudiar los efectos concretos que ha supuesto en los últimos meses la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así lo ha anunciado el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, quien ha anunciado que la comisión se centrará en tres ejes: la libertad de los políticos encarcelados, el fin de lo que él denomina represión y una solución política para Cataluña.
Tenemos noticia de última hora. Pablo Casado anuncia en Twitter que ha decidido dimitir de su cargo como vicesecretario general de comunicación del PP en cuanto se formalice su candidatura al Congreso Nacional. Dice Pablo Casado que es importante que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, de manera que, lo adelanta Es Radio, Pablo Casado dimite de su cargo de vicesecretario general de comunicación del Partido Popular. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El FC Barcelona ha hecho público su enfado con Gerard Piqué por el no fichaje de Antoine Griezmann. Jordi Mestre, hace unos minutos.
El president va parlar amb Gerard Piqué per traslladar-li que la seva intervenció havia generat sorpresa i malestar al club i entre molts barcelonistes. En parlarem internament amb el Gerard Piqué i en Samuel Umtiti quan es reincorporin després del Mundial.
En el Mundial, precisamente esta mañana, Brasil ha emitido un comunicado quejándose del VAR y del gol no aludado anulado a Suiza en su partido inaugural. La jornada empieza a las 2 con el Japón-Colombia y hay noticia porque no está en la alineación titular James Rodríguez. Está en el banquillo por lesión.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para mañana, va a seguir haciendo bastante calor. Y las lluvias se van a restringir únicamente a algunos puntos muy determinados del Pirineo, casi tocando con el País Vasco, pero en el resto de la península ibérica, bastante calor y bajan un pelín las temperaturas, mañana volverán a subir, así que es lo que nos espera a las puertas del verano. Hoy es 19, el verano es pasado mañana, que es cuando comienza, pues calor, que es lo suyo. Y 36, 24 para las 2, vamos con la información local y regional.
Radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Feijóo se queda en Galicia.
El presidente de la Xunta esgrime su compromiso electoral hasta el año 2020 para no entrar en la batalla sucesoria del Partido Popular y se compromete a defender España y la Constitución, pero desde Galicia.
Y el presidente del Partido Popular de Galicia meditará cuál es la mejor opción para el Partido Popular Estatal cuando cierre el plazo de candidaturas.
El plazo, precisamente, para la presentación de candidaturas finaliza mañana miércoles.
Galicia, comunidad con el saldo vegetativo más negativo de España, con 13.522 defunciones más que nacimientos el pasado año.
La esperanza media de vida se sitúa en 83,1 años en nuestra comunidad, que la coloca como la novena autonomía con mayor estimación.
El presidente de la FEMP coordinará con varias ONGs la acogida de los migrantes del Aquarius.
Caballero señala que son ya 230 los ayuntamientos que han mostrado disposición para acoger a esas personas.
Empezamos informativo hablando de política. El presidente de la Xunta seguirá siéndolo. Feijóo así lo decía en una comparecencia en la que, para sorpresa de todos, desvelaba su intención de quedarse en Galicia y no presentarse a la presidencia del partido en Madrid.
Ante la Junta Directiva del PP de GA, el máximo órgano de dirección entre congresos, y en el mismo hotel en el que hace 13 años lanzó su candidatura para suceder a Manuel Fraga, y hace dos anunció que optaría un tercer mandato al frente de la Xunta, Feijóo ha dicho que yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también fallarme a mí mismo.
En el año 2016 yo le pedí a los gallegos su confianza. Le pedí su apoyo para 4 años más. Me comprometí con ellos. Me comprometí con ellos y nos comprometimos con ellos hasta el año 2020. Les transmití mi ilusión y mi confianza por lo que aún teníamos y tenemos que hacer juntos. Los gallegos nos han respondido con su voto, mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proseguía su discurso haciendo hincapié en su coherencia, en la palabra dada y hablando de los egos en la política. Le escuchamos.
El Partido Popular tiene que abrir una nueva etapa que marque la diferencia con los demás partidos. Nosotros no podemos ni debemos permitir la incoherencia y faltar a la palabra con la que los demás partidos están actuando. No sería un buen mensaje que el nuevo presidente del Partido Popular estrenase esta nueva etapa siendo incoherente y faltando a su palabra, a los miles de ciudadanos por los que hoy es, soy algo en política. Por otra parte, hoy en la política domina tanto el yo, domina tanto el ego, el interés particular, como vemos en los liderazgos de otros partidos. Yo hoy quiero transmitir que en el Partido Popular, por encima del yo, estáis vosotros.
Y la oposición ha valorado negativamente la opción de Feijóo. En líneas generales, creen que se queda en Galicia por no tener opciones de gobernar.
Así lo señalaron el portavoz de En Marea, Luis Villares, el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, y también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Villares señaló que si ellos no lo quieren, nosotros tampoco. Ana Pontón opina que Feijóo opta por Galicia por descarte, movido por el miedo a los dosieres y a la travesía del desierto de un Partido Popular corrupto. Escuchamos por su parte la reacción en nuestros micrófonos del secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.
Feijóo era un candidato que non tiña opcións de poder levar ao Partido Popular ao goberno de España. Entre outras cuestións, porque a súa figura non pode ser un baluarte da rexeneración e da loita contra a corrupción cando, por exemplo, impide no Parlamento galego que se fale da condena ao Partido Popular pola sentencia da Gürtel. Agora toca que Feijóo atenda os problemas de Galicia, dunha Galicia que require atención e xestión de políticas públicas en clave dunha maioría social, e os socialistas galegos seguiremos traballando nun proxecto de futuro para conectar cunha maioría e promover un cambio de ciclo político en Galicia que vai a ser imparable nos próximos tempos.
Y continuamos con Feijóo, que apela a esperar a que finalice el plazo de presentación de candidaturas para el Congreso Extraordinario que el Partido Popular celebrará en julio, y ha asegurado que será posteriormente cuando el Partido Popular gallego medite y evalúe cuál le parece que puede ser la mejor opción para el futuro de su partido en España. Preguntado acerca de si está más tranquilo después de comunicar a los suyos la decisión de no pugnar por liderar el PP de España, ha asegurado que sí y apostar por esperar a ver qué pasos se dan en su partido, convencido de que aunque ya hay buenos candidatos, se presentarán más.
Recordamos que el plazo para la presentación de estas candidaturas finaliza el miércoles, pero esta misma mañana ha trascendido que tanto la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, va a presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular. También lo hará la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.
Y hablamos ahora de demografía, la eterna espada de Damocles de Galicia, que destaca como la comunidad autónoma con el saldo vegetativo más negativo de España, con 13.522 defunciones más que nacimientos en 2017, y se sitúa como la novena con mayor esperanza de vida, con 83,1 años, como la media estatal. Según el movimiento natural de la población, con los indicadores demográficos básicos correspondientes a 2017 que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el saldo vegetativo, nacimientos menos defunciones, fue negativo en 11 comunidades autónomas y positivo en las otras 6, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Las comunidades con los saldos vegetativos más negativos fueron, como decíamos, Galicia, seguido de Castilla y León, y Asturias. Por su parte, las que registraron los mayores saldos vegetativos fueron Madrid, Murcia y Andalucía.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reúne con representantes de Cruz Roja, ACEM y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, para coordinar el proceso de acogida de los 629 migrantes del buque Aquarius. Según ha informado la Federación, son ya 230 los ayuntamientos que han mostrado disposición para acoger a estas personas y ha destacado que las entidades locales tienen un papel esencial, cuya intervención resulta indispensable en el proceso de integración y autonomía de esas personas.
Según ha señalado Caballero, los más de 230 ayuntamientos que se han ofrecido para acoger a estas personas pondrán a su disposición diferentes recursos y soluciones habitacionales y no habitacionales para facilitar su vida durante el tiempo que pasen en España.
Y tenemos más. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo una reunión con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, con el objetivo de analizar el plan de recuperación de trabajo en la Administración de Justicia. Al encuentro también asistieron los 4 fiscales jefes provinciales, así como los del área de Vigo y Ferrol.
Esta reunión se inscribe en la ronda de contactos que está manteniendo el Gobierno gallego con el objetivo de evaluar, con todos los agentes implicados, la puesta en marcha de este plan. Escuchamos al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Rueda.
De comenzar xa este plan de recuperación coa asignación de un número de horas o que a Fiscalía nos transmita que é necesario en cada unha das súas seccións, da distribución que ten en Galicia, polo tanto, que comece ese traballo, esas horas extras pola tarde, esas funcións de Fiscalía, con independencia de que despois, cando existan máis datos e esa planificación que é necesario tamén, que coñecen que lle pedimos os suíces de que vistas se van a celebrar, cando, pues, aí tamén é imprescindible a participación da Fiscalía, eso se abordaría tamén, pero xa nunha segunda fase a partir do mes de setembro.
El director general de Emerxencias, Luis Menor, ha asegurado que la nueva Ley de Espectáculos de Galicia, que entrará en vigor el próximo 2 de julio, no pone más limitaciones en materia de seguridad o responsabilidad a las actualmente vigentes y ha recordado que deja en manos de los ayuntamientos el autorizar conciertos en locales que no cuenten con la licencia propia para este tipo de actividades.
Por ello, ha rechazado que vaya a suponer el fin de los conciertos en directo en bares que no tengan licencia de café concierto, alegando que lo único que establece es que ahora será directamente el ayuntamiento el encargado de autorizar estos espectáculos.
El Boletín Oficial del Estado publica el decreto con fecha 26 de abril de 2018 por el que declara bien de interés cultural BIC el archipiélago de Sálvora con la categoría de paisaje cultural.
Comprende una superficie de 2.309 hectáreas marítimas y más de 240 hectáreas terrestres.
Momento ahora de recorrer las 4 provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje en Coruña. Finalmente, la pleamar no aguantará San Juan Coruñes. La madera comenzará a repartirse a las 7 y el baño se prohibirá a partir de las 10 de la noche del día 23.
El dispositivo de seguridad para la noche de San Juan se presentó como un mensaje de tranquilidad para todos los que tengan pensado disfrutar de la Noite Meiga en los arenales urbanos coruñeses. Y es que a pesar de que no existe una amenaza de una gran pleamar, desde María Pita se mantiene el mismo plan de emergencias que el año pasado, con un total de 374 miembros de distintos cuerpos velando por la seguridad de los ciudadanos. Este dispositivo se pondrá en marcha a las 7 de la tarde del día 23 y se va a mantener activo hasta que la situación se vaya calmando, reduciéndose progresivamente desde las 6 de la mañana del 24.
Y en Santiago las piscinas del Monte do Gozo serán de nuevo gratis. Abrirán el próximo 10 de julio hasta el 30 de septiembre, otra vez bajo la gestión de Turismo de Galicia.
Los compostelanos tendrán que esperar hasta el próximo 10 de julio para volver a disfrutar de estas piscinas acondicionadas el pasado verano, ya como decíamos, por Turismo de Galicia, y que solo en el primer año consiguió un éxito rotundo entre los compostelanos, así como entre los peregrinos que eligieron el albergue del Monte do Gozo.
Y nos vamos a la provincia de Pontevedra. La consellera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez, avanzó que la Xunta licitará a finales de verano las obras del conjunto de la intermodal de Pontevedra con el objetivo de iniciar los trabajos a comienzos de 2019.
Vázquez Mourelle indica que se trata de actuaciones coordinadas para conseguir un conjunto intermodal pensado para las personas, con una inversión de 5,5 millones de euros, de los que más de 4 los aportará la Xunta, y aproximadamente 1 millón el Ayuntamiento. La escuchamos.
Iniciar, por lo tanto, os traballos nos primeiros meses de 2019, avanzar cara unha mellora en todo o contorno urbano, humanizar todo o contorno, pero tamén contribuir a facilitar eses intercambios de modo de transporte e fomentar o transporte público, tanto en infraestructuras como en servicios.
Y seguimos en la provincia. El porriñés que mató a su mujer y se suicidó salió del trabajo para firmar el divorcio. El matrimonio rompió su convivencia hace unas semanas y se investiga si él la citó allí y le disparó cuando huía.
Ambos habían cesado su relación hace unas semanas y ella, que llevaba una década empleada en un supermercado de Mosende, había alquilado un piso en Tui. No había denuncias previas por malos tratos, según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ni Tomás, el presunto asesino, era persona violenta, según sus allegados, que insisten en que la relación del matrimonio era buena. Pero el divorcio se convirtió en un crimen con posterior suicidio cuando ambos coincidieron en la que había sido su vivienda familiar en Oporriño. Pasadas las 2:30 de la tarde, el hijo mayor del matrimonio acudió a comer a casa de sus padres y se encontró con la escena dantesca, ambos muertos en el garaje de la vivienda por disparos de un arma de fuego. Al parecer, el asesino, Tomás Romero, había dejado una nota de despedida.
En Ourense, más de 90 actividades conforman el programa de las fiestas del 23 de junio hasta el 1 de julio. Sidoni, Rosendo Mercado, Xestreu, Treixadura y Guadi Galego serán algunos de los artistas con conciertos en estas fechas.
Según ha confirmado la institución, están programados un total de 39 conciertos en diferentes escenarios de la ciudad, como por ejemplo la Plaza Mayor o la Plaza de San Martiño.
Y seguimos en la provincia, ahora con sucesos. El hermano del presunto asesino del holandés ocultó el cuerpo para proteger a su familia. Cambia de versión y sitúa a su hermano en el lugar del crimen, pero no lo acusa.
Margot Paul, la mujer del asesinado de Martin Verfordern, el ciudadano holandés, hallado muerto, recordamos, en enero del 2010 en Santoalla, una aldea de Petín, ha asegurado este martes, minutos antes del comienzo de la segunda sesión del juicio, que espera saber al fin qué ha pasado en realidad. La escuchamos.
Ay, que yo espero es que al fin yo voy a saber qué ha pasado en realidad. Otra vez no sé si será hoy o los días siguientes. Y a ver. Yo quedo en Santoalla, donde vivo y donde muero, me parece.
Y nos vamos a Lugo. Arde Lucus 2019 será del 14 al 16 de junio.
Que es el fin de semana siguiente a la ofrenda del antiguo reino de Galicia Corpus, referencia que se emplea para fijar en el calendario la celebración de esta fiesta de recreación histórica declarada de interés turístico nacional.
Y en la provincia continuamos. Una bolsa de alquiler ofrecerá casas a familias necesitadas de Sober por precios simbólicos.
El Ayuntamiento de Sober adquirió 6 viviendas que destinará a una bolsa de alquiler para familias necesitadas. Las condiciones de los arrendamientos serán establecidas por una ordenanza municipal que todavía está en fase de elaboración.
Momento ahora para la información de nuestras carreteras. En Ourense, un día más, les informamos del obstáculo fijo que provoca circulación interrumpida en la carretera provincial OU0807 en el kilómetro 7.3 en San Vicente de Leira en ambos sentidos, con advertencia de corte total.
Y un día más nos vamos a Lugo, en concreto a Soutariz. La carretera LUP1801 tiene circulación condicionada, en sentido creciente de la kilometración, desde el kilómetro 7.5 al 7.6, en sentido a Los Peares. Allí la advertencia señala firme en malas condiciones. Y terminamos, como cada día, este apartado con la Dirección General de Tráfico, que nos recomienda, ya saben, circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Juan Taboada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se espera las próximas horas en Galicia?
Bueno, pues en general sol y calor. Tenemos el anticiclón al norte, aporta estabilidad, deja el cielo completamente despejado. La única excepción, el extremo norte de la provincia de Lugo, donde vemos algunas nubes de estancamiento y las temperaturas elevadas, con un contraste siempre más calor cuanto más al sur. Provincias de Orense y Pontevedra rebasarán hoy los 30, incluso podríamos tocar los 35 en algún punto de la provincia de Ourense, mientras que a Coruña y Lugo se quedarán en torno a los 25, la zona sur en torno a los 20, la zona norte de estas provincias. Hay que hablar también del viento, va a soplar de nordeste y en el litoral entre Fisterra y Ribadeo lo hará con intervalos de moderado.
¿Previsión para mañana?
Pues muy poquitos cambios, vamos a seguir con esta misma tónica, anticiclón, sol, calor, aunque el propio calor va a provocar un poquito de inestabilidad y mañana empezaremos a ver por la tarde algunas nubes de evolución en el interior, quizá algún amago tormentoso en las zonas de montaña de Galicia, y también el calor hará probable que entren algunas nieblas en la costa, sobre todo en puntos de rías bajas mañana en la última hora del día.
¿Situación en el mar? ¿Algún aviso, alerta?
Pues no hay avisos, pero marcada por ese viento de nordeste que va a soplar moderado con intervalos fuertes, como te decía, principalmente en este caso en el litoral de Coruña, entre Bares y Fisterra, y vamos a tener fuerza 5 a 6, si nos alejamos algunas millas, algún intervalo de fuerza 7, y eso puede provocar áreas de fuerte marejada. Por lo demás, la visibilidad buena y el mar de fondo muy tendido de componente oeste.
Pues como siempre, muchísimas gracias por esta información. Juan Taboada desde Meteo Galicia, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Y como es habitual, recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este martes 19 de junio. Feijóo se queda en Galicia.
El presidente de la Xunta esgrime su compromiso electoral hasta el año 2020 para no entrar en la batalla sucesoria del Partido Popular y se compromete a defender España y a la Constitución, pero desde Galicia.
El presidente gallego afirma que el Partido Popular de Galicia meditará cuál es la mejor opción para el Partido Popular estatal cuando cierre el plazo de candidaturas.
El plazo, precisamente, para la presentación de estas candidaturas finaliza el miércoles.
Galicia es la comunidad con el saldo vegetativo más negativo de España, con 13.522 defunciones más que nacimientos en 2017.
La esperanza media de vida se sitúa en 83,1 años en nuestra comunidad, que la coloca como la novena autonomía con mayor estimación.
El presidente de la FEMP coordinará este martes con varias ONGs la acogida de los migrantes del Aquarius.
Caballero señala que son ya 230 los ayuntamientos que han mostrado disposición para acoger a estas personas.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertaddigital.com.